En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Volvemos al Uruguay, recién hablábamos con Yanay y ahora lo vamos a hacer con Janet Rudman. Vamos a tratar de indagar un poquitito en la situación del país, especialmente respecto del COVID, porque como mencionábamos antes, a pesar de que el ritmo de vacunación ha subido y se está haciendo a un ritmo razonable, también han subido los casos de COVID y también han subido, lamentablemente, los fallecimientos. ¿Cómo estás, Janet? Dani Salzman te saluda.
¿Cómo andas, Dani?
Bien, contame un poquitito.
No escuché sí. A Janet recién, para no repetir, porque habrá dicho, si le preguntaste sobre eso, debe haber dicho algo parecido.
No, en realidad hablamos de otro tema absolutamente distinto, nada que ver, pero sí mencionó el tema de que a pesar de la vacunación, todavía la situación es complicada. Contame un poquitito.
La situación del COVID es complicada porque hay, lo que nos preocupa más que nada es la cantidad de gente que hay en CTI, que son 516 en este momento, y ayer han muerto 63 personas, y bueno, y eso es muy complicado. Pero, nosotros no tenemos en este momento ningún tipo de cuarentena, y el presidente, ayer le preguntaron si le importaba las muertes, porque un tema con un periodista que salió a decir que el presidente debería ser el mismo el que anunciara las muertes y no los periodistas, a lo cual el presidente no contestó, por supuesto, pero dio una nota que dijo de que para él era importante cada muerte, no eran 60 ni tanto, cada muerte que había habido, y que simplemente que él hacía caso a lo que le mandaba el GACH, que es el grupo de asesores, que digamos que él, por supuesto, que las muertes le parecían terribles, pero que se estaban viendo nuevos indicios, que es lo que estamos viendo, indicios a la baja de los contagios, no de las muertes exactamente, pero sí de los contagios y de, en general, de la gente que ingresa a CTI. Se está viendo en las gráficas y la vacunación crece a ritmos muy acelerados. Hoy día tenemos el 30% con una dosis y un 9,4 con las dos dosis, lo cual se estima que en las próximas semanas el tema cambie radicalmente.
Sí, uno imagina, más que nada porque tiene la experiencia de Israel, que es cercana, que uno la sigue, pero también ha sucedido en el Reino Unido y en algunos lugares de Estados Unidos, que en tanto la vacunación avance, especialmente los grupos de riesgo, si bien no es tan rápida la detención de contagios, sí empieza a bajar muy rápidamente la cantidad de personas que necesitan, por ejemplo, asistencia respiratoria y, por supuesto, también aquellos que lamentablemente pierden la vida. Me imagino que es un proceso, lo que pasa es que uno se pone ansioso y cree que con una dosis ya las cosas mejoran rápidamente.
Y no es así. El tema es que en Uruguay, por ejemplo, yo recién, antes de hablar contigo, tenemos una aplicación que se llama Coronavirus, en el cual nos dice, estuviste en contacto con alguien que tuviera corona, pero a su vez te dice la cantidad de gente vacunada, la cantidad de gente que está en CTI, la cantidad de camas que hay en CTI. En este momento hay como 280 camas libres en CTI. Y se ha hablado ya hace semanas, han venido hablando gente del sector médico, algunos, hablando del colapso, que ya colapsa, que mañana colapsa, que pasado colapsa, pero la verdad que estamos bastante lejos de colapsar.
Sí, porque Uruguay tiene una ventaja también geográfica, que es que al no ser tan extenso, el traslado de pacientes entre un lugar con camas libres o con camas ocupadas a un lugar de camas libres tampoco debería ser tan complejo. Lo digo porque a veces en las extensiones a las que estamos acostumbrados en la Argentina, un paciente que esté en una provincia o en un pueblo remoto, conseguir una cama de terapia intensiva y llegar con vida a ella, por ahí es más complejo.
Además de eso, el tema que primero que quedó para mí muy de manifiesto, que el sistema de salud está mucho mejor de lo que nosotros pensábamos, porque realmente a veces las cosas no son como uno piensa y a veces es para peor y a veces es para mejor. Realmente es bastante mejor. Lo que no está mejor es que la gente se cansó del tema de quedarse, la gente no está haciendo mucho caso el tema de la burbuja. El domingo, el sábado de tarde, yo acompañé a una amiga al vacunatorio del aeropuerto, en el cual es un vacunatorio muy especial porque vas con el auto, te vacunan con el coche. Y claramente veníamos y en la Rambla estaba lleno de grupos de gente junta. Entonces, digo, ahí, digamos, la oposición lo que pide es cuarentena, pero es al revés. Me encanta estar en Twitter, yo vivo en Twitter y veo como los argentinos que tienen cuarentena, la cuarentena que tienen en este momento, no la quieren. Y los uruguayos están pidiéndola. Entonces es como un poco, ¿no?
Es como bueno, una contradicción. La pregunta, porque nosotros acá tenemos el déficit de vacunas, la pregunta es si Uruguay ya tiene la cantidad de vacunas necesarias para inmunizar a más del 50-60%. Sí. ¿Qué es ese finalmente? Sí, sí. Porque aquí yo me quiero vacunar, cumplo esta semana 57 años y me faltan 200 años para que me llegue una vacuna y no tengo forma de conseguirla.
No. Acá fue por agenda, además no existió eso del vacunatorio VIP en lo más mínimo. El presidente se vacunó, y ni siquiera se vacunó primero, se vacunó cuando le tocó a la gente de su edad.
Sí, bueno, yo descubrí ahora con el coronavirus que no soy VIP. Me llevó tiempo.
¿Que no qué?
No soy VIP.
No soy VIP.
Sí.
No, acá parece que nadie es VIP porque realmente fue una cosa que hicieron, estuvo muy bien y la agenda al principio fue un poco lenta, tuvo sus problemas, costó un poco entrar, pero realmente está pasando cosas como, por ejemplo, gente de la oposición. Ayer escuchaba a un diputado que me reía porque, no sé, vos viste, en Israel pasó también que en los lugares donde sobraban vacunas, por WhatsApp circulaban para que la gente corriera a no tirar esas vacunas. Bueno, alguien protestó diciendo que el protocolo no era adecuado de comunicación de las vacunas que sobraron. Por eso te digo que como que hay que escuchar todas las voces, y no, yo siento, leyendo mucho las redes, que hay muchas voces como que nada les viene bien, ¿no? Que van como en una dirección de la crítica facilista.
Janet, te corro de la actualidad uruguaya para que me cuentes algo de tu propia actualidad, porque sé que tenés mucho trabajo y de hecho estuve pispeando un poquitito algún seminario o alguna charla que diste sobre la Israel que los medios tradicionales no te cuentan. Y contame un poquitito qué estás haciendo en lo profesional.
Bueno, en lo profesional lo que yo hago es, bueno, soy columnista de Semanario Hebreo High, en sociedad, digamos, con Ana Jerosolimsky, con Nicole Mitnick, y bueno, esa charla, esa charla fue una oportunidad que me llamaron de esa universidad de Madrid a dar una charla, y me dijeron, porque en un seminario de charlas sobre diferentes temas a chicos de relaciones internacionales, y me pareció interesante dar una visión de lo que está pasando en los medios de comunicación respecto a Israel, más que nada centrada, yo la centré la charla en la gente que, por ejemplo, seguramente lee todo el tiempo la prensa española, que es muy contra Israel. Mi objetivo fue incentivarlos a que leyeran otra cosa. No bombardeo de Israel esto, Israel lo otro, sino todo lo contrario, sino, miren, estos son los titulares de que la prensa se pone en España, y los famosos titulares, los cuchillos son los que, como que los cuchillos son los sujetos, y que Israel atacó Gaza cuando primero cayó un misil. No te lo tengo que decir a vos, Daniel, estás recontra acostumbrado a leer esas cosas, pero decirlo de una manera empática, de una manera como que suene como que qué raro esto, ¿por qué pasa esto? Por ahí fue la charla. El objetivo mío de la charla más que nada fue eso. Más que tanto dar dato, sino dar una mirada. Les mostré muchos tweets míos como para que vean qué es lo que yo hago en Twitter también. Es como una cosa por ahí fue.
Ahora, Janet, ¿no te parece que cada uno lee lo que quiere leer y si no quiere leer otra cosa es porque no le interesan otros mensajes? Lo digo porque todo está disponible, todo está a la mano. Si yo quisiera saber la verdad sobre algo, sé que tengo que buscar diferentes fuentes y, por supuesto, ir a buscar fuentes locales, por ejemplo.
¿Sabés que no es tan así? No es tan así. Me pasó experiencia de periodistas uruguayos que fueron a Israel y me hicieron comentarios muy, muy increíble. Como que no podían creer que en el Yuk había, uno que había un, al lado hay un árabe, al lado hay un árabe israelí, al lado hay un judío, al lado. Dice, pero están todos tan juntos, todo el tiempo juntos, y yo veo que todo el mundo se habla. Y sí, no sé, la gente en la cabeza tiene una idea muy extraña acerca de cómo son las cosas. Sí. Que no es que cuando van, muchos de ellos se desaznan, porque no es la narrativa que ellos, no es que son gente convencidísima, son gente que es lo que ven, saben por lo que leen, y hay mucho de eso. Entonces, a mí lo que siempre me genera el tema este de las redes es sembrar la duda en el otro. Nunca vas a sembrar la duda en un negacionista del holocausto. Ahí sí no le voy a sembrar la duda. si la persona tiene como una cosa muy fuerte y muy, no, ese no es mi cliente, ese lo bloqueo, lo denuncio, lo llevaré a la justicia. Ese no es mi cliente, el que me dice jabón no es mi cliente. Ahora, puede ser una persona que diga jabón porque no le importa ni da igual. Y ahí ese es el que a mí me interesa llegar.
Ya que estamos hablando de esto, Janet, ¿nunca le preguntaste a esos colegas tuyos por qué razón están tan interesados en Israel y no les interesa casi ningún otro conflicto en el mundo donde hay conflictos y
por
donde...?
Por supuesto.
Porque, a ver, ¿qué es lo tan interesante que pueda pasar entre Gaza o entre un grupo terrorista como Hamas e Israel y no te interesa, no sé, que hay 150.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania?
Bueno, ese es el tema, eso es lo que son los elementos que yo manejo todos los días. Pero claramente, el tema es ir contra Israel, no a favor de los otros, que no les interesa. Lo mismo a los palestinos. Si vos, por ejemplo, hay una película que se llama El Insulto, que está en Netflix, que te muestra la bronca que le tienen, la bronca y discriminación que le hacen a los palestinos en el Líbano. Qué una cosa tan espantosa que además en la película te deja tan de manifiesto en una pelea común y corriente, hasta qué punto que como insulto le dicen sionistas, como algo, vos sos peor que un sionista. Entonces ahí te das cuenta que hay otras cosas, hay otros temas, de que en realidad toda esta gente que te habla y te pone esos comentarios no tiene la menor idea, no lo conocen y no lo saben. Sí. Por eso digo que la discusión a veces no es justamente estar en un plano como de aleccionamiento, pero no desde arriba, desde un lugar empático, afable, tranquilo, como instanto, como generando un bichito de que, ¿por qué esto? ¿Por qué siempre repito esto? ¿De dónde lo saqué? ¿Qué es lo que yo leí? Esta información, ¿qué tan fiable es?
Sí, en el fondo, Janet, es peor que eso. La pregunta es, ¿y por qué estoy tan interesado en esto y no en otra cosa? O sea, ¿qué hay de mí, de ese por ahí antisemita que no quiero ver, que necesita encontrarle defectos a Israel para justificarlo?
No, yo no creo que sea tan... Eso es para terapia.
Y
esa
sí.
Es una pregunta que uno sería en terapia, ¿no?
Y sí.
No, yo pienso que es como seguir la corriente. Es porque es políticamente correcto. Estar en contra de Israel hoy día es políticamente correcto. Es por eso, nada más. No. Esa sería una cuestión que sería una persona que reflexiona mucho.
Sí, bueno,
no creo que sea
sí.
La mayoría de la gente que pone esos posteos reflexione tanto. No me parece.
Bueno, pero cuando uno les dice que en realidad eso es antisemitismo, dicen, no, yo estoy criticando a Israel. Digo, pero te pregunto, ¿por qué te interesa tanto? O sea, ¿cuál es tu interés en alguno de los conflictos en África o en Asia? ¿Qué tan preocupado estás por la situación de los chinos en Taiwán?
Los uigures, la minoría musulmana.
Sí,
bueno,
exactamente.
Y te cuento el Consejo de los Derechos Humanos, que parece una broma.
Sí.
Parece todo una broma, todo es una broma.
Bueno,
como
podemos estar hablando
claro,
de esto hasta pasado mañana y un poco más.
Es, claro, obviamente, pero yo manejo esos temas todo el tiempo.
Uh-huh.
Todo lo que me estás diciendo a la enésima potencia, pero lo que trato es justamente cada vez más con la experiencia de trabajar mucho en eso, cada vez más les busco como la patita esa del pensamiento del por qué. De ¿por qué estoy pensando en esto? ¿Sé algo de esto? ¿Qué tanto sé de esto? ¿Qué es lo que vi?
Sí.
¿Qué tanto conocimiento tengo? Y vos te das cuenta que hay series israelíes y un montón de cosas que ayudan a desasnar muchas cosas. Pasa eso. Yo te quería comentar un taller que estoy haciendo de libros.
De literatura.
Sí, porque a mí me encanta la literatura y me encanta... Yo soy una lectora desde toda mi vida, pero... En los últimos años, a pesar de que yo estudié, ¿no?, relaciones internacionales y muchos años hice cosas de marketing y trabajo todavía hasta el día de hoy, trabajo en una empresa de investigación de mercado, porque, viste, son esas cosas que uno sigue haciendo toda la vida y, bueno, las seguís haciendo. Pero, lo que a mí me gusta realmente es la literatura y ahora estoy haciendo un taller en la Beneverit.
Uh-huh.
Y tengo el apoyo de una chica que me ayuda a pila, que se llama Nati Rosenkranz, que es la gerente de proyectos de Beneverit Uruguay. Y lo que hago es, una vez por mes, leemos un libro. Y mañana vamos a leer Historia de una vida, de Aaron Appelfeld, que es un escritor que es brillante y es muy conocido en Israel, en España. Y por estos lugares es poco conocido, digamos. Yo comenté, la gente conocida mía, nadie lo había leído. Y es un tipo que te cuenta, es un señor, murió en, ya hace unos años, él escribió en hebreo, fue traducido del hebreo, su lengua materna había nacido en Rumania, que después se volvió Ucrania, y él narra su experiencia como un niño en el Holocausto. Él pasó siendo un niño. Él no narra su experiencia en los campos, él narra su experiencia en los bosques. Uh-huh. Estuvo dos años, a los 8 años, digamos cuando tenía 8 años, solo por los bosques de Europa. Y lo que narra es maravilloso, es decir, su contacto con la naturaleza y qué es lo que lo salvó. Y tiene, es realmente un libro que es, vale la pena leer, lo recomiendo a todos, Historia de una Vida. Yo te dejé a vos los datos del taller, si alguien, el taller es gratuito, si alguien le interesa este libro y se quiere sumar mañana, nosotros encantadísimos, tiene que comunicarse con la secretaria y con esta chica Nati, y me encantaría que más gente se sumara, porque es un escritor que por Uruguay, por lo menos, no sé, en Argentina, no creo que sea muy muy conocido. Y en España es bastante conocido. En España, el País de Madrid le ha dedicado muchas entrevistas. Ergo, otro tema, que el País de Madrid, cuando vamos a la parte cultural, a los escritores israelíes, los trata genial. No tiene nada que ver con la parte política. Vos tenés grandes entrevistas a David Grossman, a Amos Oz, a Aaron Apple, y todos los escritores que hay, todos pasan por el País de Madrid. Yo soy una fanática, por ejemplo, de Skolnevo también, que, es, que va a ser el próximo libro que vamos a leer. Que son escritores brillantes. Edgar Keret, que no son los escritores más conocidos que la gente cuando habla de escritores nombra, de los nuestros, digo, ¿no? Cuando
bueno, vamos a agregar los datos entonces para aquellos que quieran participar del taller de literatura, a la nota esta que estamos haciendo, para que aquellos que quieran puedan hacerse de ese link y poder contactarse. Janet, es un placer charlar contigo, te mando un abrazo grande y cuídense mucho.
Bueno, gracias Daniel, hasta luego, chao.
Chao, Janet Ruttmann desde Uruguay.